En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 10 de marzo. Estamos, que no es poco. Gracias, Joseba, por tus palabras de cariño ayer, por tu apoyo, por tu cobertura.
Tú sabes que aunque no estés, siempre estás.
Sí. Sí, sobre todo para lo malo, sobre todo para lo malo. Pues aquí estamos, sigue lloviendo, ¿eh? Sigue lloviendo, al menos en esta zona de España, desde la que les estamos hablando, desde Madrid, donde llevamos 11 días seguidos de agua, 11 días seguidos de agua, y parece que todavía para continuar. Lo de hoy por la tarde ha sido, de verdad, otra vez, tremendo. Así que disfruten donde puedan del buen tiempo, porque aquí, lo dicho, es que no vemos el sol. Se ha cerrado la jornada 27 de Primera División con el partido en Barcelona entre el Español y el Girona. Empate a uno. Se adelantó el Español con un gol de Jofre, un buen gol, y empató el Girona con un gol de Stuani, de penalti. En el minuto 88 ha llegado el gol de Stuani. El Español solo ha perdido un partido de los últimos 8, tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. El Girona solo ha ganado 1 de los últimos 10 encuentros, es 13º con 7 puntos sobre el descenso. Vamos a ver si al Girona le da o no le da para estar en la zona tranquila lo que queda de temporada. Hay quien piensa que puede pasar problemas. A ver qué es lo que sucede. Ahora estamos ahí en Barcelona. Además, en segunda ha habido un partido que ha cerrado la jornada 30. Ha ganado el Burgos 1-0 al Albacete. Es una victoria importante porque el Burgos se aleja con estos 3 puntos con 6 sobre la zona de descenso. El Albacete tiene 3 sobre el Eldense, que marca, como decimos, el descenso a primera ref. Esto es lo que ha ocurrido y, sin duda alguna, el plato fuerte de la semana arranca mañana, porque vaya martes, miércoles y jueves que tenemos en el fútbol. El Barça-Benfica se juega mañana a las 7:45 de la tarde. Recuerden, ganó el Barça 0-1 en la ida con aquel gol de Rafinha. Fue expulsado Cubarsí, con lo cual mañana Araujo va a jugar en lugar de Cubarsí, va a formar pareja con Íñigo Martínez. Esta mañana Hansi Flick ha hablado sobre el impacto que ha tenido en el vestuario el fallecimiento repentino el pasado sábado del doctor Miñarro.
Es una gran pérdida para nosotros. Carles era una gran persona, pero también un gran médico. Y esta combinación era realmente increíble para el club y también para el equipo. Era una pieza muy importante de nuestro éxito porque hacía un trabajo muy importante y lo vamos a echar de menos. Pero la vida es así y sé que nos apoyará desde arriba. Nuestro trabajo es seguir adelante.
Es un golpe fuerte para el vestuario. Lo es porque en el fútbol, como en otros muchos ámbitos de la vida, hay piezas de los engranajes que no son muy conocidas, que no están en el primer plano de la actualidad, de la popularidad, y que sin embargo son absolutamente claves dentro de cualquier organización. Y desde luego el doctor Miñarro debía serlo, en ese vestuario que está muy impactado y que vamos a ver cómo afronta mañana el partido. La cita es a las 7:45, lo dicho. Y luego a las 9, los otros 3 partidos de la vuelta de octavos de final que se juegan mañana. El gran partido es el Liverpool-Paris Saint-Germain. Recuerden, sorprendentemente, viendo lo que pasó en el partido, ganó el Liverpool 0-1 en la ida. Hizo un partidazo el Paris Saint-Germain, mereció ganar y además seguramente por más de un gol de diferencia, y sin embargo acabó perdiendo el equipo de Luis Enrique, que hoy ha hablado así del partido de mañana.
No, yo siempre espero que el partido más importante esté por llegar, siempre es mi pensamiento, y espero que ese sea el último de la temporada, pero es evidente que es una competición que mañana, al acabar el partido, uno de los dos estará eliminado. Espero que no sea el Paris Saint-Germain. Ese es nuestro objetivo y es por lo que vamos a luchar. El partido de la ida nos hace caminar claramente hacia una dirección, no hay nada que especular, no lo íbamos a hacer de todas maneras, pero claramente nos apunta hacia un objetivo. Desde el primer minuto, desde el calentamiento, queremos ganar este partido. Es la única opción que tenemos para poder pasar a la siguiente fase.
Seguro, ¿eh? Seguro que va a ser un gran partido, teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain tiene que salir a por todas desde el minuto uno, desde el calentamiento, como decía el propio Luis Enrique, y como no coincide en horario con el FC Barcelona, pues la verdad es que es un planazo mañana ponerse Movistar a las 9 de la noche y ver en directo este Liverpool-Paris Saint-Germain. Los otros dos partidos están bastante más claros. El Leverkusen-Bayern de Múnich está muy decantado a favor del Bayern de Múnich porque ganó 3-0 en la ida, y el Inter Feyenoord está muy decantado a favor del Inter porque ganó ya 0-2 en el primer partido. Voy a saludar al equipo de comentaristas que en este tiempo tan difícil están aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Además, aquí, in situ, está Joseba, al que ya he saludado. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está David Sánchez. Hola, David.
Buenas noches. Pese a la lluvia, yo no como otros, estoy aquí.
Efectivamente. Luis García. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy
perdón,
buenas.
Perdón.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pensé que no venía hoy.
¿Qué hace esta gente? ¿Cómo lo hacen ellos para poder venir a la radio?
Llámame loco, Luis, ¿eh?
Bueno, yo interpreto que tienen menos aprecio por la vida del que tengo yo. Sí. Y luego, además, es gente que tiene coche en su garaje. Y su garaje está dentro de casa. Entonces, al final, es gente que no se moja.
Porque a ti el garaje, ¿a cuánto te queda?
Está lejitos.
¿Lejos a cuánto es?
100 metros.
¿Cuánto?
No, lejitos, yo que sé. O sea, hay que cruzar varias calles. Está Madrid completamente encharcado y bueno, no os cuento nada que no sepáis. Tenemos experiencias muy cercanas y no hay que arriesgar.
Vale. Está Dani Senabre. Hombre, Dani entra desde Barcelona. Que es
bueno, Dani no ha ido al estudio tampoco. No,
pero he estado a punto de ir, ¿eh? Al final...
Bueno. Por poco no
sí,
ha venido.
Me he quedado dos o tres calles.
Seguro. Barcelona no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, Barcelona llueve, pero no
pero
es
está
esto.
Lloviendo, me han dicho, ¿no?
No, pero...
¿En casa?
Ayer no llovió.
Muy poco.
No.
Aquí es una cosa
muy poco, pero está todo el mundo muy contento porque creo que están al 40% las reservas de agua, cuando el año pasado a estas alturas estaban al 14%. O sea que,
bueno, en Madrid creo que estaban al 80 y pico.
Al 86 y desembalsando varios de los embalses.
Está con puertas, sí.
Es que esta lluvia, al no ser torrencial, es buenísima para los embalses.
Sí.
Voy a entrar en la web esta que dice siempre Paloma.
No, eso es la actualizan mañana. Embalses.net lo actualizan mañana. ¿Os deprime este tiempo, Uzquiano? ¿Tú estás depre?
Bueno, es que llevamos 10 días y quedan 7 más, ¿no? Una semana. A mí no me gusta la lluvia, no me gusta el invierno. Así
a mí
que...
me gusta un poco.
A mí no. O sea, que imagínate. No, deseando que llegue el buen tiempo, sinceramente.
Tú eres del norte, Joseba.
Viniendo de donde
eres
venimos,
de
esto es
alegría. Eres de San Sebastián.
Viniendo de donde venimos, no. Está muy bien. Está muy bien, porque luego en verano querremos que llenar las piscinas y que los jardines estén muy verdes. Claro. Pues nada, pues aquí está.
Son para los que tengáis piscina.
Efectivamente.
Claro, los que no tenemos piscina.
Yo tengo en la azotea de mi casa.
Claro. Una Infinity tendrá y
sí,
todo eso.
Sí, es verdad.
David, ¿tú?
Infinity.
No me gusta la lluvia, no.
No.
Entiendo que es buena, pero no me gusta.
¿Senabre, te gusta?
A mí sí me gusta, me encanta la lluvia. No me gusta el frío, tal, o sea, prefiero verano, claro. Pero como llueve tampoco aquí en Cataluña, cuando llueve yo lo celebro.
Luis, ni te pregunto, ¿no?
No, yo ya estuve 18 años en Vigo, ya sé perfectamente lo que es
ya llovió suficiente en tu vida, ¿no?
Ya llovió suficiente.
Y tu etapa en Escocia, tu etapa
en
Escocia.
Y luego tuve una época en Escocia, estuve más de un año en Escocia.
¿Y en Italia, en Brescia?
Sí,
Perugia, acuérdate.
Ahí llovía menos. Luego también me pasa que además, si no es broma, quiero que deje llover porque os echo de menos. Es que tengo ganas de volver
al estudio. Sí, no, se nota, además se nota.
Tengo ganas de volver al estudio.
Recuerden, el miércoles a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid, con el 2-1 de la ida para el Real Madrid. Hoy se han entrenado con normalidad los tres tocados en el Madrid, Courtois, Rüdiger y Valverde. Y en el Atleti, tanto De Paul como Lenglet también están recuperados y están disponibles para el Cholo Simeone. Por cierto, el partido lo pita el polaco Marciniak. Ayer escuchamos por primera vez a Raúl de Tomás desde que causara baja el pasado mes de noviembre por sus problemas de salud mental. Esto dijo el delantero del Rayo Vallecano al canal Juan Toro.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos 2 meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien y la verdad que me ha venido muy bien.
Pues ojalá que se recupere de la mejor manera posible. Cristiano ha metido un gol en la victoria del Al Nassr para meterse en cuartos de final de la Champions asiática. Es el gol 927 de la carrera de Cristiano. Hasta que no llegue a los 1000 no va a parar. O sea, el día que marque los 1000 haremos un programa especial.
Y ya veremos si para.
No, es verdad, ¿eh? A ver si para cuando llegue a los 1.000. En ciclismo, Juan Ayuso ha sido segundo en la contrarreloj inaugural del Tirreno Adriático. Solo lo ha superado Filippo Ganna, dos veces campeón del mundo de la especialidad. Y en tenis, a las 2 de la mañana, por si están desvelados, sepan que se ve en Movistar Plus el partido de Alcaraz, que juega contra Shapovalov, tercera ronda de Indian Wells. Que es una maravilla ver Indian Wells porque lo ves en esta época del año y ves que hay otra vida. ¿Verdad? Enfocan a la grada y la gente está en pantalón corto, en camisetas de tirantes,
gafas
de sol, sombreros, gente súper bien vestida, súper chic y tal. Y aquí estamos como estamos. Pues que sepan ustedes que en Indian Wells están de maravilla. De
no
maravilla. Hola, Angelito, muy bueno.
¿Qué tal, Juanma? ¿No encontrás un solo tenista en el circuito que no te diga es su torneo favorito?
Sí, está muy bien.
Les tratan de maravilla, tienen campos de golf alrededor.
¿Este fue el de las abejas del año pasado?
Sí.
De hecho, ¿sabes lo que hicieron el otro día? Se trajeron al tipo que vino, el pelo aquel, ¿te acuerdas? A coger las abejas. A hacer el saque de honor, a tirar la moneda y
claro, es que se fue
el saque del partido.
Fue la gran estrella. Estrella.
Va a ganar Alcaraz este torneo.
Sí.
Lo ha ganado los dos últimos años. O sea, qué buena pinta tiene.
Djokovic eliminado, ¿no?
Sí.
Djokovic jugó fatal, horroroso. No, no le gustaba nada la pista, que era muy diferente a las pistas en las que había entrenado, a las exteriores, la central.
Sí.
Y cuidado con Djokovic que... Sí, pinta que por fin se ha acabado, ¿eh?
¿Fonseca está, es candidato o no?
Pues mira, Fonseca lo eliminaron el otro día, pero
vaya,
es que ¿sabes qué pasa?
Por Dios.
¿Sabes qué pasa? Que cuando en 2021 apareció Alcaraz decíais más o menos lo mismo y ya tiene cuatro grandes slams, entonces... Un poquito de calma porque
pero está eliminado,
el brasileño
entonces,
tiene buena
pinta. Te digo una cosa, es mejor no rajar porque al final Fonseca va a ganar muchos títulos y Angelito va a venir aquí a cobrar facturita.
Tiene pinta.
Porque va a ganar, es muy bueno.
Pero está eliminado. Está.
Tenemos una gran pareja en Montjuïc. Está formada por Quique Iglesias e Isaac Fouto.
¿Fouto?
Sí, Fouto.
Mucho más talento uno que otro.
Sí,
pero mezclan bien.
Para mí es una mezcla clarísima, de fuerza y de talento.
Sí.
No sabemos dónde está la fuerza y dónde el talento.
En Isaac Fouto,
el talento sí sabemos dónde está.
Sí.
Y la fuerza también.
Hola,
también.
Quique, muy buenas.
No nos ha dado tiempo a ir a Montjuïc, pero estamos en Cornellà.
Perdón, en Cornellà, perdón. Montjuïc no, Cornellà.
Ya el talento ya lo he derrochado en la primera conexión. Y aquí
es
estamos,
verdad,
en
mira,
la zona
has
mixta.
Demostrado talento, efectivamente. Y eso fuerza
es,
también.
En la zona mixta de este estadio de Cornellà, después del empate a uno entre Español y Girona, un Español que... Bueno, pues que ha hecho un gran esfuerzo para colocarse por delante del marcador, pero luego chico, cuando empieza a mover el banquillo, lo que saca Manolo González en el banquillo no es lo mismo que lo que saca Michel, y Stuani, pese a la gran parada de Joan García, ha conseguido igualar el partido. Está Fouto por aquí, que los ha visto todos de cerca.
A ver, rapidito, que te nos espera un ceviche en el hotel, ¿eh?
Qué simpático.
Muchísima prisa.
Oye, pues Fouto,
qué simpático.
Si quieres te doy la dirección, algo habrá quedado.
No, tranquilo, que ya me la ha dado Quique.
Vale.
Sí, ya me la ha dado Quique y voy a llamar al mismo que llamaste tú.
Vale.
Andale, ¿has dicho la dirección?
No, la voy a decir.
A tu edad.
Por supuesto.
A tu
edad, y además Juan. No lo digo porque por una cosa muy sencilla, porque esto le puede pasar a cualquiera.
Sí.
A cualquiera, sí.
Que
pasa la mejor
entiendo que a mí esto de, no, es que en este restaurante no vuelvo. Mira, chico, puede pasar cualquier cosa.
Tuviste mala suerte.
En cualquier cocina puede pasar.
El ceviche es arriesgado, también hay que decirlo.
No, hombre, tampoco, ¿no? Es una cosa marinada, una cosa que no te tiene que dar problemas.
Pero el ceviche es arriesgado.
Bueno, un pelín, pero que no soy de esos...
Rencorosos.
Que es una vergüenza, voy a decir el nombre. Pero bueno, chico, ¿qué culpa han tenido? Pues habrán tenido cualquier problema, como tenemos nosotros en casa muchas veces.
¿O te reconocieron?
No, porque... Bueno,
pero volver es difícil, porque te entra trauma.
Sí, de
o
hecho...
O sea, yo no volvería. Quiero decir, si fuese yo no rajaría, porque efectivamente estoy de acuerdo que le puede pasar a cualquiera, pero volver, cuidado.
No, volvería a tardar. Claro. Sí.
Tardará.
No vas a volver seguro, lo sabes.
No, tampoco es eso.
Sí, ya te lo
tampoco
digo
es
yo.
Eso.
No vas a ver volver... si vuelves a comer ceviche.
No, eso es lo que no vas a volver a hacer.
No, de momento no.
David no lo hubiera puesto en Twitter, ¿no? Al sitio.
Si me han tratado bien, no.
No, el trato fue exquisito.
Si me han tratado bien, ¿no?
Bueno, al margen de pues, dónde vas a cenar, Fouto, ¿qué tal?
Bueno, pues este derbi catalán que cada vez está cogiendo más color y cada vez más rivalidad, porque hay muchos ex en uno y en otro equipo. Por ejemplo, Stuani después del partido ha estado muy bien porque...
Bueno, no se traga el Español y Girona, ¿eh? Digo, a nivel de afición.
Pero yo, David, he notado, los primeros Girona-Español no notaba eso, pero últimamente estoy notando cada vez más. Bueno, Yangel Herrera, por ejemplo, ha sido pitado porque creo que celebró una vez un gol y eso la gente del Español no lo perdona. Todo lo contrario, por ejemplo, que Stuani, que ha sido un...
Ha pedido perdón después de meter el penalti, ha metido perdón.
Sí, sí.
Y el penalti a Lopanenka por el medio, muy suave, ¿eh?
Y después de la Superflash con nosotros ha dicho que, bueno, que entiende la rivalidad, pero que él le tiene muchísimo respeto al Real Club Deportivo Español. Y luego el Español, Juanma, tiene posiblemente a uno de los mejores porteros de la Liga, por no decir el mejor.
El mejor.
O sea, es un escándalo.
Pero con mucha diferencia. O sea, yo ya... creo que la dirección deportiva del Español da por hecho que este jugador se va a marchar a final de temporada, Quique.
Bueno, estuvo cerca del Arsenal, ¿no?
Del Arsenal, sí.
Y este jugador va a ser vendido en...
Yo sé alguien de la Federación Española de Fútbol que le dijo a alguien de Atlético Madrid firmar a este tío, te hablo de hace un año más o menos, firmar a este tío que va a ser, vamos... carne de,
muy bueno,
de
muy
titular
bueno,
de la selección bueno. Más pronto que tarde.
Y debería ir a la selección la semana que viene.
Juanma López es su representante, sí. Vale 25
bueno,
millones.
Entonces se mueve seguro.
Claro, claro, ahí Morata y tal. Y si va a la selección son 30 millones y el Español evidentemente no negocia por la cláusula, con lo cual por menos se lo van a llevar.
El Barça también le gustaría.
¿Eh? No hemos dicho el nombre todavía, ¿eh?
Joan García,
lo he dicho yo. Sí.
Además tiene 20 años. Has dicho el portero del Español.
Sí, no se sabía el nombre.
Bueno, el portero del Español, claro, ¿quién va a ser? Si es el
bueno, sí, ya,
bueno,
pero la gente que nos está escuchando igual no sabe quién jugó.
Puede ser Pacheco.
Luis, no estás en el estudio, pero estás muy metido en el programa, muy centrado.
Yo pienso en el oyente. En el oyente. Yo soy panequita.
Digo sí. Que tiene 23 años, Joan García, que
es muy joven.
¿Eh?
Muy bueno.
Y muy simpático también.
Creo que es el portero que más paradas ha hecho esta temporada en toda la liga, ¿no?
Lo es.
Claro.
La victoria contra el Madrid es suya, prácticamente.
Qué maravilla de tertulia futbolera, panenquita, de verdad.
Sí, una tertulia claro. Panenquita, como
dicen. Ya vino la reunión.
Muy bien. Sí.
Y luego ahí...
¿Qué decías, Fouto?
No, y luego, claro, este partido lo hemos dado a Movistar la Liga, pero también tienen los derechos TV3, y hay como cierto mosqueo entre el Español, con el Español y el Girona, porque claro, lo ha dado TV3, pero por Sport3, que es como el segundo canal. Entonces, claro, no les ha sentado muy allá, bien.
Yo te cuento el porqué.
Porque hay crímenes, ¿no?
Claro, hay crimes en TV3, que es...
El mejor programa de televisión de la historia.
Audiencia.
Eso me han dicho, que es muy viral.
Carlas
que,
Porta.
Por eso TV3 lo pidió el viernes, porque el viernes no le importa tanto ponerlo en TV3 el partido.
Pero bueno, hay cierto mosqueo por eso, porque nos ha dado el derbi catalán en el primer canal, así que sí. Bueno, pero al final lo ya han entendido que este programa, pues, crímenes, ¿no?
Hoy ha habido una historia relacionada con Ter Stegen, que es que Ter Stegen ha hecho un comunicado en sus redes sociales contra Cataluña Radio.
Un programa de Cataluña Radio. El corazón de Cataluña Radio.
Sí, pero él habló de toda la corporación, de Cataluña Radio, TV3, tal, no sé qué, y dijo que recordaba que era un canal público y que, por tanto, el dinero era asignado por el gobierno catalán para tal, no sé qué, y que era sorprendente que este canal, esta cadena, diera ese tipo de noticias. Es que la noticia tenía que ver con su vida privada. ¿Qué noticia era? Pues no la digo, porque así no le doy bombo a una noticia que él ha desmentido. Lo que digo es... Si esto que ha hecho Cataluña Radio lo hacemos nosotros, o sea, si esto que ha hecho Cataluña Radio hoy con un jugador del Barça lo hace la cadena COPE, mañana no podemos entrar en Montjuïc a dar el partido. Y sin embargo, a nosotros nos tienen a pan y agua, gracias, y Cataluña Radio, RACU, Sport, Mundo Deportivo, tienen todas las entrevistas del mundo. ¿Algo más, Quique, desde Barcelona?
Que tienes toda la razón, querido.
Vamos, sí. Es que tenemos que irnos del país si llegamos a cometer nosotros ese error, que es un error y una imprudencia absoluta por parte de la cadena. Gracias, Quique.
Y nada, y un abrazo muy fuerte para el talentoso aprendiz de todo, maestro de nada.
¿Quién?
¿Quién? ¿Tú qué sabes a quién me refería?
El talentoso que tienes ahí en el estudio. Aprendiz de todo, maestro de nada. ¿Cómo te caló Malvar?
¿Malvar? ¿Por qué?
Porque
fue el que dijo esa frase.
Dijo eso de Angelito. Gracias, Quique. Gracias, Fouti. Hasta luego. 11:48, hora menos.
Perdón, hay que contar esto. ¿En qué contexto dijo eso?
Se ha contado ya. Esto se ha
contado. No, es un contexto privado, con lo cual no sé por qué. No forma.
Dice Dani que ya se ha contado.
Como lo dice en antena. Yo
creo que se contó la reunión.
La reunión no ha dicho que no.
Angelito no es Ter Stegen tampoco.
Bueno, ¿sabéis cuál es la mejor manera de cerrar esto? La Champions.
Claro que sí.
Este himno, la verdad, que no termina de entrarnos, ¿eh?
No.
Mira, decíamos que no era muy diferente al otro, pero ahora ya me lo noto muy diferente.
Pues, a mí me suena igual, la verdad.
Igual, ¿no? Nunca tuviste buen oído tampoco para la música.
No, es verdad. Nunca fue musical.
No. Si te ponemos un paso doble, yo creo que te suena más o menos igual, Guille. Están en Barcelona preparados Elena Condis y Víctor Navarro. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, Víctor?
Bien, yo bien aquí, bien.
Vale. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo estás?
Yo también, saliendo de lo mío, pero bastante bien.
¿Qué le ha pasado?
No sé. Algo habrá... ¿Has comido algo, Elena?
Una pequeña intoxicación también con un ceviche.
¿Qué dices?
¿Cómo está el tema?
¡Qué casualidad, macho!
Si fue en el mismo sitio, sí que nos vamos.
¿Van a fundir el negocio del ceviche en este país?
Mira que es delicado el ceviche. Mira que lo de
casualidad.
Es mala suerte. Yo tampoco lo he dicho públicamente, no he señalado el nombre del restaurante, por respeto, pero en privado sí les he informado de lo mal que lo he pasado, al menos yo, en las últimas 48 horas.
Vale, muy bien. ¿Qué te han dicho?
Bueno, me lo reservo, pero me dan un crédito para volver y de momento yo, sinceramente, no quiero regresar al restaurante.
Vale, vale. Bueno, el rencor ya veis que se reparte de manera distinta.
Va por barrios.
Va por barrios, efectivamente.
Creo que a Elena se le pinchamos, nos dice el restaurante. Sí.
Bueno, no. Oye, voy a respetar.
¿Da agua mañana a las 7:45 en Montjuïc?
No, da agua por la mañana, pero yo acabo de mirar en el iPhone porque es algo que me preocupa siempre si va a llover o no. Y a las 6 de la tarde... 7:08, de momento, mi iPhone no da agua. No sé, Víctor, si tienes otras informaciones del Meteocat, pero...
Estaba mirando el Meteocat, por si acaso, pero yo creo que no. Es que hoy me han dicho uno de la UEFA que daba agua, pero no lo sé.
Bueno, pues según las informaciones de mi móvil, mañana a la hora del partido no da agua. No sé. 8 de la mañana y 9, sí.
¿Y eso quiere decir que se va a llenar hasta arriba el campo o no?
Yo he preguntado y me han dicho que esperan una previsión de entre 42.000 y 44.000 espectadores y 2.600 son aficionados de Portugal.
A mí no me entra en la cabeza que no se llene el Montjuïc cada fin de semana. Pero es que me parece alucinante.
Sobre todo cuartos de final de la Champions.
Claro, es que...
O sea, octavos de final para pasar a cuartos.
Y te digo una cosa, y ya me da igual el rival y la competición, tal y como está el equipo... A mí me parece increíble que no se llene el estadio.
Pero hay que pensar en el precio de las entradas también, que cada vez es más criminal. No sé exactamente en cuánto está para mañana, pero ha habido partidos que si la más barata vale 200, 300, la más barata 80, 90 euros y el precio medio es de 200, 300 euros, yo sí que entiendo que no se llena.
Hombre, y que son las 6:45, es que mucha gente no ha salido de trabajar a esa hora.
Pero se van guiris.
Ya, pues bueno, que entiendo que no se llene en un partido de 6:45, eliminatoria encarrilada, mal tiempo, bueno.
¿Cuántos caben? Son 44.000 los que van, ¿cuántos caben?
50.000, no, si baja un poco en Champions, pero sí.
Pero es que la ocasión que tiene el no socio de ir a ver a su equipo va a durar hasta que se vayan al Spotify.
Te voy a decir una cosa, no ayuda ni el resultado de la ida, ni el rival, ni la hora. O sea, hay tres condicionantes.
Voy a ver precio.
Que no ayuda.
Bueno, 119 euros. La más barata ahora, si entras en el corner.
Entonces tampoco ayuda.
119
euros. Tampoco ayuda el precio.
Básicamente lo que no ayuda es eso, sí.
Y si quieres ir a la zona VIP de experiencia, 850.
No, por favor. Es que ni que la zona VIP de Montjuïc.
Tiras un penalti.
Vamos, por favor. 800 y pico euros. Si me dices que vas a Can Roca a comer y luego te vas a ver esto, pero por favor. Zona VIP, si es una carpa allí con cuatro pinchos.
Igual hay ceviche.
Sí, estuve.
¿Cuándo?
Hace, el año pasado.
¿Ceviche ponen?
Sí, pues seguro que hay algo. De lo deportivo, ¿cuál es la principal noticia?
Bueno, que no altera los planes Hansi Flick, se van a concentrar en el mismo hotel, el de siempre, donde estarán a partir de las 11:45. También se va a celebrar la comida de directivas entre el Barça y el Benfica y la alineación será el 11 de gala, salvo la baja de Cubarsí, es el cambio obligado por la expulsión del central en la ida. Estará en su lugar Araujo con Íñigo Martínez y estará recuperado, ya ha dicho Flick, que está al 100% en plena forma, Lewandowski, que fue baja en la convocatoria del sábado. Un partido que nos acabó jugando, evidentemente, por el fallecimiento del doctor Miñarro.
¿Y en el Benfica? ¿Hay alguna noticia importante, Víctor?
Que se ha quedado Di María, ya no jugó en la ida, se ha quedado en Lisboa, pero también Álvaro Carreras, el lateral izquierdo español, que juega de titular, vio amarilla en el Dalús, estaba percibido, así que cumple sanción, no estará. Hoy ha dicho Bruno Lage, el entrenador del Benfica, que jugará en su lugar Samuel Dal. Y ha entrenado Florentino en el césped de Montjuïc, el pivote portugués del Benfica, que aún no lo ha decidido, dice el entrenador del Benfica, que mañana decidirán si es titular o no. Si está al 100% Florentino, siempre ha sido titular en el esquema del entrenador del Benfica.
A ver, claro, tocar el tema del fallecimiento del doctor Miñarro como algo que puede influir en el estado de ánimo del equipo parece casi una frivolidad, porque aquí lo realmente importante es que que se ha ido una persona, ¿no? ¿Cómo va a estar la plantilla? ¿Cómo va a estar el grupo? Pues es que...
acabo de preguntar hace un rato por saber un poco cómo estaban y me han dicho que hoy ha sido el día, sin duda, más duro desde que ocurrió. Porque al ser una muerte repentina, súbita, muchos todavía lo están asimilando. Fue un shock, no se habían hecho a la idea y que hoy es el día en que se han dado cuenta de que realmente eso ha ocurrido, porque Hansi Flick y toda la plantilla han ido esta tarde al velatorio a darle el último adiós. El funeral es mañana, no se espera que vayan los jugadores. Solo irá mañana en principio Ter Stegen como primer capitán, Laporte y representación institucional, pero me decían que hoy ha sido el día en que más afectados estaban, sobre todo.
Yo me declaro incompetente porque no tengo ni idea, pero yo sé que si me pasase a mí me afectaría bastante y que cualquier escenario me parece lógico y normal. Me parecería lógico que al equipo le afecte y se note a nivel deportivo durante las próximas semanas. Me parece que eso va a la condición humana. Y también compraría el escenario de que esto una más todavía la plantilla para intentar conseguir algo importante y a final de temporada dedicarle el título a tanto el doctor como a la familia del doctor. Es decir, no tengo ni idea, pero digo, a mí eso me afectaría. Estoy convencido que en las próximas semanas me afectaría.
Sí que puede ser un homenaje, ¿no?, lo de mañana para el doctor. Pero ahora cuando Elena ha dicho mañana vuelven al mismo hotel en el que estaban concentrados, a mí me ha dado un escalofrío de pensar.
Sí, es verdad,
los
sí.
Chavales van a ir al hotel en el que les comunicaron que en una habitación su médico, una persona de confianza y muy querida por ellos, seguramente falleció hace unos días. O sea que es verdad que no sabemos cómo les puede afectar. Son profesionales, entiendo que lo superarán, pero que va a haber un momento de recuerdo durante la concentración, cuando empiece el partido, estoy convencido.
Bueno, pero es que el duelo hay que superarlo. Entonces esos pasos hay que seguir dándolos, eso es evidente. Yo creo que dentro de la tristeza y de la pena va a suponer un acicate.
Puede ser, ojalá, oye.
El partido va a estar precedido por un minuto de silencio, se va a recordar la figura del doctor, con lo cual yo creo que a ellos también les va a dar un plus más de emotividad y de fuerza para tratar de sacar esto.
Pero también será algo un poco individual, ¿eh? Es que es difícil que esto afecte a todo el mundo por igual. Han pasado solo 3 días, es probable que en el hotel sea un momento muy complicado para todos y luego al estadio me imagino que llegarán de manera desigual. Habrá algunos que llegarán más afectados y más tristes y más disgustados y otros que efectivamente a lo mejor se motivan un poco más para intentar que sirva como homenaje, pero no creo que todo el mundo reaccione de la misma manera.
Esa es la clave para mí. Hoy han hablado aquí psicólogos, alguno que había estado en el Barça y tal, y la conclusión a la que llegas es, primero, que dentro de la tragedia y del duelo, parece que ayuda a tener un objetivo común inmediato, es decir, que haya partido muy pronto. Dice la psicóloga, como mínimo, la doctora Vinasha, que estuvo en el Barça el año pasado, que les ayuda el hecho de que haya un partido ya, inmediatamente, en vez de que pasaran 15 días a jugar uno. Y luego, lo que dice Luis, que es imposible tratarlo a nivel colectivo. O sea, cada uno aquí, aquí somos, ¿cuántos estamos en esta tertulia? 10. Pues seguro que todos reaccionaríamos diferente ante esta tragedia, ante cualquier estímulo. Pues imagínate una plantilla de 26 o 27 con personalidades muy diferentes. O sea, cada uno va a reaccionar. Habrá uno que estará súper motivado para convertir el dolor en goles y otro que no tendrá la cabeza con ganas de jugar a fútbol. Y hay que respetar las dos posturas y cualquiera intermedia que exista.
No, y sobre todo de cara al aficionado, lo que decía yo antes, que el hecho de que no fuera una persona que estuviera en el primer plano de la vida pública del Barça no quiere decir que no tuviera importancia dentro del vestuario. O sea, que eso pasa en todos los trabajos. O sea, que no necesariamente tu importancia tiene que ver con lo que te conozcan, sino que tiene que ver
con
el trato con la plantilla. A lo mejor tenía, pues,
yo no lo
conocía. Un médico suele tener muchas confidencias, suele tener muchos momentos íntimos, claro, con los jugadores, suele tener más información a veces que el entrenador incluso del estado físico.
Mira, por
físico.
Ejemplo, era el doctor de la familia Olmo, porque claro, estuvo de médico con el padre de Dani Olmo, con Mikel Olmo, cuando era entrenador del Terrassa, y claro, era prácticamente el médico personal de Dani. Es decir, y de toda su familia, era una persona muy, muy cercana a ellos, porque llegó al primer equipo esta temporada. Él antes, el doctor Carles Miñarro, había estado en el fútbol sala desde 2017, pero, por ejemplo, tenía muchísimo trato con toda la familia Olmo. De aquí que el padre de Dani le haya dedicado un mensaje súper bonito y súper emotivo en memoria de...
Oye, del partido en sí, yo veo un sustito al principio.
No.
¿Sí?
Yo ya lo dije aquí.
Yo es que tengo la sensación de que...
Me veo en semifinales.
Claro, ese es el problema. Yo tengo la sensación de que está todo el mundo pensando ya en la próxima eliminatoria, en semifinales, en si es el Bayern o el Inter o tal, que mañana imagínate que sale el Benfica y le entra la primera.
El Benfica es más peligroso fuera de casa que en casa.
Juega bien. El Benfica es un buen equipo.
Si no he mirado mal, creo que perdió contra el Bayern de Múnich y el resto de los partidos fuera de casa los ha ganado todos. Sí.
Yo creo que el Benfica es un gran equipo, pero es que yo sobre todo pongo muy en valor el estado futbolístico del Barcelona. Yo es que creo que tal y como está el Barcelona ahora...
¿Pero te parece
ahora,
que está tan bien el Barcelona?
Sí. O sea, no,
pues
no
yo
creo...
sigo, en casa no le he visto tan bien en los últimos partidos.
Yo
¿eh?
Creo que cuando ha tenido que... O sea, en grandes escenarios el equipo siempre ha funcionado, incluyo ahí el partido ante el Atlético de Madrid que palman, ¿eh? Es decir, ante grandes noches, el equipo esta temporada ha rendido espectacularmente bien y creo que mañana es una grandísima noche para esa plantilla que sabe que hay mucho en juego, no solo el pasar a la siguiente ronda, sino acabar un poquito con los fantasmas de Anfield, de Roma y yo es que no contemplo la posibilidad de que mañana ni haya susto ni palme,
hombre,
ni nada
puede
parecido.
Haber un susto, sí, porque el Benfica es un equipo valiente que no tiene nada que perder, además que va a salir al ataque y como pasó en la ida, es que una expulsión, un gol al principio, que esto del doctor les afecte y salgan un poco dormidos, pues podría pasar. Yo lo que creo es que luego en 90 minutos el Barça tendría tiempo de reaccionar y que la diferencia futbolística es grande, con lo cual veo poca posibilidad de susto al final del partido.
Sí, el Barça ganó, jugando con 10 en Portugal. O sea,
durante 70 minutos. Y claro. Aparte, no solo es que resistiera y sobreviviera a jugar con uno menos desde el minuto 22, es que fueron también a ganar. Claro. No renunciaron a ir a buscar el gol que llegó en el minuto 60 por Rafinha. Y para mí eso es muy significativo y dice mucho de cómo van a afrontar el partido de mañana.
Y de la diferencia entre los dos equipos. O sea, lo normal es que el Barça, efectivamente, yo estoy con David, no sufra ningún tipo de susto para ganar al Benfica.
¿Susto qué es? ¿Susto es que, susto meta, un gol?
Eso es, que meta gol el Benfica.
Eso no lo descarto. ¿Eh?
Ah, claro, pero
eso no es un susto.
Que se te pongan 0-1 en la primera
hombre,
media hora.
Yo
y
si marcan 0-1 en el minuto 80, entonces sí, pero si claro, marcan el 0-1 en el minuto 20, no pasa nada.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
Desde el punto de vista del Benfica, la oportunidad buena era en la ida, que los tienes con 10, el expulsado además es Cubarsí, que es un tío muy importante, y estás en tu casa. Si no lo consigues en aquel momento, la lógica dice, que ya sé que el fútbol no es nunca lógico, pero que si no le has ganado a un Barça con 10 y sin uno de sus jugadores más importantes en tu casa, muy difícil que lo hagas en Montjuïc.
No, Dani, es que el Benfica lo ha tenido dos veces el Benfica, en la liguilla, que lo tuvo a tiro, y en el partido del otro día con 10. Y en los dos partidos palmó.
Es cierto que Chesney tuvo su mejor actuación desde que está en el Barça el otro día, la semana pasada en Lisboa, porque hizo 8 paradas de mérito. También avisó que su mejor noche en el Barça todavía está por llegar. Bueno, pero el MVP...
Menos lobos, Smoker.
Es un poco
perfil bajo Smoker.
También tuvo la peor en Portugal, ¿eh?
Que la temporada...
No, pero se redimió, José, mes y medio después. Sí, sí. Bueno, también está bien. Yo fuera entrenador, preferiría... Te digo una cosa, David, yo si fuera entrenador, preferiría que mi jugador, en este caso mi portero, que es una pieza fundamental, sea así de confiado, tenga esa confianza en sí mismo, que no.
Cuando lo hacía Cristiano le dábamos sobradito, ¿eh? Yo creo que Smoker es un gran portero, pero a mí me sigue pareciendo...
Es un portero
pareciendo...
optimista, ¿no? Diría Ancelotti, no pesimista.
Correcto, me parece un portero correcto, ¿eh? O sea, yo no cambio mi opinión por el partidazo el otro día en Lisboa. Me parece que es un buen portero, pero sin más.
Mejor portero está, que su mejor partido está por venir.
Sí, no lo digo
que
por
soy
él.
El mejor del mundo.
No, exacto.
Si lo digo Juanma, por ejemplo, esa misma noche, venga, ¿quién dijo qué tal? Que no sé. Yo sigo pensando que es un porterito... Que está bien, pero vamos, que yo el año que viene espero
¿Lo
que
cambiabas
no sea...
por el portero del Español, Joan García?
Sí.
¿A pelo para mañana?
Pero vamos.
¿Sí?
Pero no tengas ninguna duda.
Pero todos,
pero
Juanma,
¿hay alguien que no lo cambiaría aquí?
Yo creo que todos.
Vale.
Guille se lo está pensando.
Sí, me lo estoy pensando y yo dije aquí que Chesney no me había gustado nunca, ni la Juve, pero es que creo que en estos partidos cuenta mucho la experiencia, haber jugado la Champions. Joan García tiene pinta de que va a ser muy bueno, ya lo es, pero tiene que demostrarlo en un nivel superior, en la Champions, en la selección... ¿Eh? Ya veremos.
El panenquita nos ha hecho la 13-14, ¿eh?
Sí. O sea, tiene razón. A mí me ha convencido.
Sí. ¿Algo más desde Barcelona? Víctor, Elena.
Oye, el entrenador del Benfica le han preguntado por lo del doctor. Ha dicho que ha vuelto a recordar, porque lo dijo en Portugal, las palabras de apoyo hacia el FC Barcelona y a toda la familia del Barça. Pero además decía que él no sabe por dónde van a salir los jugadores del Barça, no sabe cómo le influirá, pero que ellos también vienen con las ganas de... Ha hablado de un récord que luego no hemos podido chequear ahí de cuál era, pero ha dicho que vienen con las ganas de pasar a cuartos para poder dejar que Di María juegue en los cuartos y pueda alcanzar alcanzar un récord y que ellos vienen confiados. Y le hemos preguntado a los periodistas portugueses si de verdad les hemos dicho, oye, ¿de verdad creéis que hay opciones? Dice, sí, en las últimas horas en Portugal la gente confía mucho y creen que hay opciones de poder pasar.
Lunes previo a partido de Champions en Barcelona no hay nada, ¿no, Víctor? O sea,
muertísimo.
Muerto, Mortimer total, ¿no?
Mortimer absoluto. Lunes, calle Mandri un poquito, ¿no?
¿Da igual que haya un partido de Champions como el de mañana?
No.
Y los no se puede animar ni con portugueses y portuguesas por allí y tal, cenando, ¿no?
El peor día. Hay mucho turista. Me ha sorprendido mucho hoy. Muchísimo turista, pero que no les importa. Bueno, el fútbol no sé si les importa, pero que están a otras cosas. Mucha gente joven, pero a sus cosas.
El Raval, como mucho.
Sí, pero nada. La ciudad de Barcelona los lunes...
No pilotas a zona, Víctor, ¿eh?
Vale. No, pero he pasado por ahí, pero... No.
Y mañana pospartido también va a ser complicado, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, porque antes, cuando el Camp Nou funcionaba, ya veremos cuándo se puede volver a jugar en el estadio, estaba el Hotel Sofía, donde siempre había un poco de ambiente. ¿Recuerdas, Víctor, en el postpartido?
Sí.
Pero
sí,
ahora, después de Montjuïc, la gente está huérfana, no sabe dónde ir.
En el Hotel Sofía, ambiente para
gente
un poco élite. O sea, ¿quién se va a tomar algo al Hotel Sofía después de un partido?
Pues nosotros íbamos después de los partidos de Champions.
Estamos hablando de un hotel de 5 estrellas. Yo estoy hablando de la vida normal de la calle. O sea, de una tasca donde la gente tome algo.
El barro.
Es que había ambiente en el Hotel Sofía. Es que eso, una cosa es como si te digo yo. No, aquí se ponen el Rich y el Palace, que vamos. Está la gente amontonada ahí pidiendo las calles de cerveza.
Pero es que en Madrid tú sales del Bernabéu y tienes ambiente. O sales del Metropolitano y sabes dónde ir. En Barcelona, lunes o un martes.
Al Sofía.
Un martes después de un partido de Champions, ¿dónde vas Barcelona a caer muerto? Víctor, ¿dónde vas?
Desde que cerró el KGB está muerto Barcelona.
Bar Torpedo, que está abierto hasta la 1 o 2.
¿Dónde? ¿Zona, barrio?
Sí, al lado del Bar Torpedo. No he ido en mi vida.
Por ahí al lado, esa plasquerra. Y esta luego tienes el Barbocata. El martes por la noche el Barbocata ya abre, que
ya
me...
Ya es la segunda vez que lo mencionas.
No, tercera que mete la cuña, ¿eh?
Tercera vez. Algo tienes tú ahí en el
Barbocata, ¿eh?
Algo tienes tú ahí. Un abrazo, Víctor. Elena, adiós, gracias.
Venga, adiós.
Vamos a irnos a Liverpool, porque mañana tenemos ese Liverpool-Manchester City. Creo que ya está Dani Gil en Liverpool. Hola, Dani, muy buenas.
Sí, señor. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Manu Sánchez creo que se va mañana. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tú te vas mañana para Liverpool?
Sí, prontito, por la mañana a las 8.
Vale. ¿Se va mucha gente de París al partido, Dani?
Pues en torno a 3.000 aficionados del Paris Saint-Germain, más de los ingleses que vinieron la semana pasada a París.
Sí, sí.
¿Ultras? O sea, ¿va a haber lío o puede haber lío?
Esperemos que no. Seguro que habrá las fuerzas policiales de Liverpool controlando todo, pero sí, ultras del Paris Saint-Germain hacen todos los desplazamientos y especialmente este, que podría ser el último de la temporada en Europa. Así que sin duda habrá ultras en Anfield.
¿Cómo está el Paris Saint-Germain? Jugar mejor de lo que jugó ya no se puede el otro día. Quiero decir,
es difícil.
Claro, es difícil jugar mejor de lo que jugó en el partido de ida, con lo cual hacer el mismo partido y tener más suerte, ¿no?
Sí, confían en la remontada, son conscientes de lo difícil que va a ser por todo, por el rival, por el escenario, por el ambiente, pero esta última semana Luis Enrique ha mantenido charlas en grupo, también a nivel individual, en las que les ha insistido a los jugadores que si son capaces de replicar o hacer al menos un partido parecido al de la ida en el Parque de los Príncipes, van a tener opciones reales y a partir de aquí, lógicamente, también ver si el Liverpool mejora, que no es nada difícil, porque lo que hizo la semana pasada en París no fue demasiado bueno, y también ver el nivel que ofrece Alisson. La verdad es que hoy Luis Enrique estaba bastante optimista, ha repetido el mensaje de la semana pasada, van a ir a ganar desde el calentamiento con el mismo planteamiento. En principio esperamos el mismo 11 titular que en París, no hay demasiadas dudas al respecto. Y bueno, la sensación que hay fuera del vestuario, entre aficionados, en la calle, en los medios de comunicación en Francia, es que vuelve a ser un todo o nada para el Paris Saint-Germain, como le pasa cada temporada a estas alturas, porque se da por descontado que va a ganar los 3 títulos nacionales, pero lo más importante es lo que vaya a hacer en Champions, y mañana, como digo, podría ser su último partido.
Manu, ¿y el Liverpool?
Pues el Liverpool, con la Premier League ya prácticamente ganada, tiene 15 puntos de ventaja con el Arsenal y ya es cuestión de tiempo cuando canten el alirón. Así que ahora todos los esfuerzos se trasladan a la Champions. Yo sí que creo que tengo la sensación de que el Liverpool ha bajado respecto a los meses de octubre, noviembre, diciembre, cuando estaba en una ola y estaba ganando todo y estaba siendo el mejor equipo del mundo. Es verdad que Salah sigue marcando goles, que sigue dando asistencias, pero bueno, aunque Arne Slot ha intentado quitarle un poco de hierro al asunto y decir que al final lo que ocurrió en París fue más mérito del PSG que de mérito suyo, y ha dicho que el Paris Saint-Germain, que esto me ha sorprendido, que es el mejor equipo que se ha encontrado hasta la fecha, mejor que Arsenal, mejor que Real Madrid, mejor que Manchester City. Yo creo que ahora mismo este Liverpool sí está en un momento un poquito peor. Esto no quiere decir que, bueno, que no sea uno de los equipos más fuertes del mundo y que mañana vayan a tener mucho más balón, vayan a tener muchas más ocasiones y con prácticamente toda la plantilla al completo sea un equipo que deba pasar de ronda y que, bueno, que debería estar en las rondas finales porque es uno de los mejores del mundo y porque Mohamed Salah está en un estado de forma espectacular. Sale a 2 goles casi por partido, ha creado creo que 50 goles esta temporada entre goles y asistencias, así que es un momento para que el egipcio también luzca en esta competición y se convierta de verdad en un candidato a ganar el Balón de Oro.
¿Alguien cree de los aquí presentes que va a darle la vuelta a la eliminatoria el Paris Saint-Germain?
Yo creo que tiene posibilidades, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Manu. Es verdad que el Liverpool no ha...
Mejor antes que ahora.
No ha bajado el rendimiento en cuanto a resultados, porque sí,
pero es menos espectacular. Ganando.
Claro, pero ya no juega con la misma potencia, con la misma intensidad con la que jugaba antes. Por ejemplo, el partido que jugó con el Madrid, ¿no? Que estuvieron 90 y tantos minutos sin parar, corriendo, presionando, haciendo transiciones rápidas. Yo creo que físicamente ha pegado un pequeño bajón y eso está provocando que le cueste sacar más adelante los partidos, como este fin de semana contra el colista de la Premier, contra el que empezó perdiendo, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero yo sí que creo que se puede decir que ha pegado un bajón lógico, porque empezó muy fuerte la temporada.
Aguantar así era imposible.
Físicamente se le nota. Yo creo que el PSG juega muy bien, pero como le ha pasado ya más a menudo este tipo de partidos, el año pasado con el Dortmund, esta temporada con el Atleti, el otro día donde domina, crea ocasiones, pero no mete goles, pues es que puede volver a pasar lo mismo, que juegue mejor el PSG, pero llegue una vez Salah y meta gol. Con lo cual, yo aunque creo que hay eliminatoria y que el PSG puede jugar incluso mejor o tener ocasiones, creo que el Liverpool es más determinante en las áreas. No solo en la contraria, sino que también tiene un mejor portero, por lo menos lo demostró en la ida.
Mañana lo contamos. Dani, Manu, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
15 minutos de programa hablando de ceviches y de que llueve en Madrid. Acordaos de este programa para mandarlo a los Panenka. Partido a las 6:45 con la gente trabajando. Mal tiempo, entrada más barata a 109 euros. Y estadio alejado del centro de la ciudad. Pues honestamente, a mí no me sorprende que no se llene Montjuïc. Montjuïc no se llena, como no se llenan muchos campos, por los precios de las entradas y por los horarios. La gente pasa del fútbol cada día más y eso es culpa de los patrones, en este caso de UEFA y en el caso de España del señor Javier Tebas y los distintos clubes. Contar los goles de Cristiano en Arabia tiene que ser un chiste, ya que estáis, podéis contar los que ha marcado desde que era Levín. Y un palo para Angelito, decía un oyente, claro que sí, Angelito. Claro que sí, Nadal tenía un plan y Djokovic, en cambio, tiene toda la pinta de que está acabado. Te recuerdo que Novak hace 2 días estaba ganando a los mejores tenistas del mundo.
Dile que mire cuánto hacía que Novak Djokovic no perdía 3 partidos seguidos.
Muy bien, ahora se lo digo. Mira,
decadencia.
Ahora se lo digo.
Qué desprecio en las palabras. Sí.
Y el tono. Mira, y escuchad a un oyente que le manda este audio, aunque no esté hoy en el programa, a Miguelito.
Buenas noches, partidazo. Hoy quiero que felicitéis a Mediaguito, que su cumpleaños os sigue todas las noches y a mí me lo ha pegado. Y todas las noches me acuesto con él y con vosotros, así que me la debéis. Felicidades, cariño. Venga, felicítadmele todos, hombre. Un besito. Venga, partidazo.
Es que es su Miguelito, no nuestro. Yo creo que ella se refiere a Miguelito.
Claro, hombre.
Claro.
A mí me ha dicho Moris.
Claro. Pero yo creo que ella habla de un Miguelito que debe ser familiar de ella. Felicitad a Miguelito, que es su cumpleaños.
Pero preguntar a ver si es el cumple de Miguelito.
No, hace 2 o 3 semanas.
Hace poco.
Pero esta señora, ¿por qué va a querer que felicitemos todos a Miguelito?
Igual cumple varias veces al año.
Además ha dicho que Miguelito lo oye todas las noches y se lo ha pegado a ella.
Claro,
felicitáis.
Salvo que haya parte de la vida de Miguelito que no conozcamos, yo creo que es otro Miguelito distinto. Miguelito 2, le vamos a llamar. Miguelito 2, gracias por escucharnos y por...
Además ha dicho es la mujer que duerme con ella.
Sí.
O sea que pues igual es nuestro Miguelito. Entonces igual puede ser. Felicidades, Miguelito.
Muy bonito el mensaje.
Es otro Miguelito. La culpa
ha sido mía, no de Morris, que no he entendido bien el mensaje.
No pasa nada.
Pero Morris ya está en el ajo, por si acaso.
Sí, por si acaso lo has
citado. Hay que esparcir un poco.
Coges lo peor del ama.
Bueno,
vaya giros que da la Liga, la Champions y la vida. Y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta a ti. Y ahora tu SUV favorito de Kia hasta el 24 de marzo con las condiciones especiales de toda la gama SUV. Acércate a tu concesionario oficial y estrena tu nuevo SUV de Kia. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura. Eso es lo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke. Y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.